Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Billy Preston se pregunta si va a ir en círculos. Will it go round in circles? Parte de la colección Medio Siglo de Uniradio. Esas canciones que salieron en 1972, hace exactamente 50 años. Y con Billy Preston recibimos a Rodrigo Travieso, otro de los estudiantes que realiza la práctica preprofesional en Uniradio. Rodri, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿todo bien? Encantado de estar acá.
Bien, y también recibimos a Santiago Suárez, parte del proyecto Picasso Bots, ¿no? Es el proyecto de fin de carrera de un grupo de estudiantes de ingeniería eléctrica. Se trata de, escuchen esto con atención, de un brazo robótico capaz de realizar retratos de personas imitando el dibujo realizado por una mano humana. El objetivo principal del trabajo era que el robot pudiera realizar los retratos en tiempo real. Además, el proyecto logró resolver problemas de una amplia gama de áreas del conocimiento en electrónica, sistemas embebidos, comunicaciones, procesamientos de imágenes, control y robótica. Así que recibimos a Santiago. Bienvenido.
Buenas, muchas gracias por invitarme.
Bueno, explícanos un poco más en profundidad que esta explicación que dimos en el arranque. ¿Qué es Picasso Bots?
Sí, esa tiene pinta de ser la explicación de la documentación, de la tesis, que quedó un choclazo medio grande. Bueno, nada, esto surge de dos proyectos anteriores. Surge en realidad la idea de Pablo Museo, uno de los tutores, que vio algo parecido en un museo en Francia, lo trajo acá, lo presentó en ingeniería como para motivar alumnos. Bueno, en 2019 se presentaron 6 alumnos, se dividieron en 2 grupos, lo que fue el Picasso Bot y el Parra. Nosotros, pues, como terminó inconcluso, medio que por pandemia, falta comunicación por pandemia y demás cosas, surgió la idea de, bueno, efectivamente juntar estos trabajos viejos. Y realizar efectivamente un brazo que estuviese en un stand, que vos sacás una foto en el momento y te retrata en 10 minutos, 15 minutos. Más o menos llegamos a esos tiempos, depende del dibujo, de la calidad, del estilo que elijamos. Puede demorar un poco más, un poco menos, pero en esos tiempos andamos.
Bien, ¿y funciona esto con una cámara, con una webcam? ¿Cómo capta la imagen?
Para el proyecto usamos una webcam y ahora está funcionando con la cámara de computadora nomás. Sí, sí.
Bien, ¿por qué hacer un robot que dibuje retratos, ¿no? Ya nos contaste un poco de dónde viene la idea, pero ¿qué fue lo que los llamó a ustedes a hacerlo?
Bueno, lo principal fue que nos queríamos recibir, entonces era uno de los proyectos que se nos presentó. Y además vimos buena la oportunidad de que era un proyecto bastante amplio, como decía en la descripción, que tenía un poco de todo, tenía electrónica, procesamiento de señales, sistemas embebidos, entonces queríamos hacer algo bastante global, que abarcara un poco todo lo que habíamos estudiado en la carrera.
Y contame un poco cómo es la relación entre arte y tecnología.
Bueno, en realidad eso nos preguntaron también hace un tiempo y nosotros nos encargamos más de la tecnología que del arte.
Claro.
Con lo que sabíamos hicimos lo que pudimos. Pero nada, está bueno ver cómo se puede llegar a hacer que un sistema robótico, crudo, digamos, con fierros, pueda retratar y tener como que cierta noción de arte de lo que puede llegar a ser por una persona.
No sé si, porque supongo que el proyecto al que te referías, que vio un profesor en un museo, es el de Paul de Robot.
Sí, ese mismo.
Ahí va, que ese sí es diseñado por un artista, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Creo que también es computer scientist o no sé, viste, en otros países se llama todo distinto, pero es ambas cosas. Bueno, al estilo también de Pablo Musé, que es ingeniero y artista, por eso pueden juntar muy bien esas dos áreas tan disjuntas.
Bien, ¿cuánto tiempo le llevó armar a Picasso, digamos? ¿Con qué dificultades se toparon en este proceso?
En realidad armar es como que algo medio difícil de especificar, porque está la parte del ensamblado que demora 10 minutos el poner los tornillos nomás, y después está todo el tema del diseño, de separar el proyecto en módulos, de bueno, ver qué se puede usar de los proyectos anteriores, cuándo consideramos que efectivamente está armado. En realidad el proyecto en sí duró un año y unos meses, desde que arrancamos a leer las documentaciones viejas hasta que defendimos la tesis, la defensa de grado. Y bueno, en realidad unos meses antes ya medio que lo teníamos concretado, digamos, o sea, un año más o menos entre investigación, desarrollo, probar todo y tener unos resultados que nos parecían razonables.
Con respecto a los materiales y las herramientas que utilizaron, ¿fueron todas proporcionadas por la FIN o...?
La gran mayoría sí, lo grueso seguro que eran los motores que eran lo más caro, los motores que usamos para el brazo, Pero después también teníamos unas cuantas herramientas, destornilladores, soldadores, algunas de esas cosas en nuestras casas y más o menos nos arreglamos bastante bien.
Hablábamos un poco de sistemas embebidos. Uh-huh. Nosotros no tenemos mucha idea y supongo que quizás desde la audiencia...
Mucha curiosidad.
Sí, nos da un poco de curiosidad. ¿Qué, podés explicar una explicación de divulgación?
Sí, sí, claro. Bueno, está lo que es el cerebro de una computadora, que es el microprocesador, que es lo que procesa toda la información, hace todas las cuentas, realiza todos los pasamanos de información en una computadora. En realidad, una computadora tiene como que mucha estructura alrededor del microprocesador. Capaz que escucharon tarjeta madre, tarjeta RAM,
claro,
sí. GPUs, tarjetas gráficas.
Cosas que te dicen cuando llegas a arreglar la computadora.
Bueno, un sistema embebido es un microprocesador de chiquito, no tan potente como un i9, i7 o lo que sea, que además tiene ciertos periféricos, pero no periféricos de estilo mouse o monitor, sino mucho más crudos, digamos. Sensores de temperatura, algún sensor de comunicación, algunos tienen un dispositivo más chiquito que es para comunicarse por Bluetooth o Wi-Fi o depende de lo que quieras. O sea, es como una computadora muy, muy, muy chiquita, específica para un trabajo que quieras hacer.
Bien, y también está la parte de programación, ¿no? Más allá de que hablamos de las herramientas y los materiales que usaron, hay toda una parte de programación, ¿no? ¿Todo esto lo hicieron ustedes?
Sí, sí, sí. Nos basamos, el código que más nos basamos fue el de Parra, uno de los proyectos viejos, uh-huh. Pero terminamos rehaciendo gran parte del código en Python, por si un lenguaje específico para programar.
¿Cuál fue el aporte cuál es el aporte de los tutores en el trabajo?
En realidad... Es difícil decirlo porque fue un gran aporte, pero capaz que no se concreta específicamente en un hecho o en una actividad en particular. Primero que nada, nos presentaron el trabajo, nos fueron guiando por lo que ya estaba hecho y después muchas veces nosotros íbamos y mismo al contarle avances, ellos nos decían, bueno, pueden ir por acá o por allá, y no lo habíamos pensado, pero de repente ese camino que nos marcaron nos solucionó un montón de problemas que ni siquiera nos habíamos planteado en un principio. Como que al momento de evaluarlo dijimos, pa, esto es una muy buena idea. Y ellos, además, los tres son salados, docentes de facultad. Entonces, como que tienen soluciones rapidísimas a unos problemas que para nosotros hubiesen sido monstruosos.
Finalmente, viendo el proyecto culminado, ¿quedaron satisfechas sus expectativas? O sea, lo que habían pensado del robot.
Sí, sí, sí. Uno siempre igual que le huele la imaginación y piensa que efectivamente va a ser como Picasso, como Dalí. Y bueno, pero a medida que se va concretando, la verdad que nos gustó mucho cómo quedó, que se reconociera la imagen que uno ve. Y que, bueno, nada, que efectivamente se concretara y que la gente que lo viera también le fuese entretenido.
La gran pregunta, ¿qué pasa luego de Picasso Bots? ¿Están trabajando en la misma línea? ¿Hay algún otro proyecto en construcción actualmente?
En realidad, bueno, como te decía, somos medio que el tercer proyecto que une los dos anteriores, pero también, y de cierta forma, como que modularizamos todo el proceso. Dijimos, bueno, está, esto se puede separar en esta parte y esta parte. Desde facultad, creo que ya se abrió una especie de taller o módulo extensión para aportar alguna de estas partes en particular, algunos de estos módulos en particular del proyecto, pero no se presentó a nadie este semestre. Pero por lo que sé, en realidad es, no sé si un objetivo de mi tutor, pero ¿quiere seguir con el proyecto? ¿Quiere que efectivamente otro grupo agarre el proyecto y realice modificaciones, mejoras en donde se precise?
Bien, Santiago, si quieren venir a ver a Picasso dibujar algo, ¿cómo pueden hacer? ¿En qué stand están?
Están en el 52, casi seguro, pero bueno, pregunten por los stands de ingeniería eléctrica, que en general estamos todos juntos, y ahí van a ver un brazo gigante dibujando. No gigante, pero...
¿Con qué dibuja Picasso?
Con la lapicera.
Con la lapicera.
¿Navic?
Sí.
Navic.
Efectivamente.
Ahí va. Buenísimo. Bien. Santiago Suárez, uno de los integrantes del equipo que diseñó el Picasso Bots, este brazo robótico capaz de realizar retratos de personas. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del Ar, el periodístico de Uniradio.